desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La proporción de la población española que contrajo coronavirus casi se ha duplicado a casi el 10% o alrededor de 4,7 millones de personas en la segunda ola de contagio desde finales del verano. Italia informó de 846 muertes relacionadas con el coronavirus el martes 15 de diciembre frente a las 491 del día anterior, dijo el Ministerio de Salud de Italia, mientras que el recuento diario de nuevas infecciones aumentó a 14.844 desde 12.030. La Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el fortalecimiento de la resiliencia de la salud global iniciada por Indonesia y apoyada por 181 estados miembros de la ONU el 14 de diciembre de 2020. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La proporción de la población española que contrajo coronavirus casi se ha duplicado a casi el 10% o alrededor de 4,7 millones de personas en la segunda ola de contagio desde finales del verano, mostraron los resultados de la última etapa de un estudio de anticuerpos a nivel nacional el martes 15 de diciembre. Más de 51.400 personas fueron examinadas y encuestadas en toda España en la segunda quincena de noviembre para el estudio de prevalencia que sugiere que las infecciones superan con creces el número de casos confirmados en España de poco más de 1,75 millones. Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos II de España, que codirigió el estudio, dijo una de cada 10 personas que viven en España se habría infectado, la mitad durante la primera ola y la otra mitad durante la segunda ola epidémica. La prevalencia en Madrid fue la más alta de todas las regiones españolas, con un 18,6% de la población que dio positivo por anticuerpos COVID-19. Los resultados anteriores del estudio, que se publicaron en julio después de evaluar a casi 70.000 personas entre abril y junio, mostraron una tasa de prevalencia de poco más del 5%. España ha sido uno de los países europeos más afectados por la pandemia, tanto en términos de contagio y el impacto económico. Un total de 48.401 personas han muerto a causa del coronavirus y el número de víctimas aumentó en 388 en las últimas 24 horas. Italia informó de 846 muertes relacionadas con el coronavirus el martes 15 de diciembre, frente a las 491 del día anterior, dijo el Ministerio de Salud de Italia, mientras que el recuento diario de nuevas infecciones aumentó a 14.844 desde 12.030. Se realizaron 162.880 hisopos el día pasado frente a los 103.584 anteriores, dijo el ministerio. Italia, el primer país occidental afectado por el coronavirus, ha registrado 65.857 muertes por COVID-19 desde que surgió su brote en febrero, la cifra más alta de Europa y la quinta más alta del mundo. También ha registrado 1.871 millones de casos hasta la fecha. Los pacientes hospitalizados con COVID-19 se ubicaron en 27.342 el martes, 423 menos que el día anterior. Hubo 199 nuevos ingresos en unidades de cuidados intensivos, en comparación con 138 el lunes. El número de pacientes de cuidados intensivos disminuyó en 92 a 3.003, lo que refleja los que murieron o fueron dados de alta después de la recuperación. Cuando la segunda ola de la epidemia en Italia se aceleró rápidamente en la primera quincena de noviembre, las admisiones hospitalarias aumentaron en alrededor de 1.000 por día, mientras que la ocupación en cuidados intensivos aumentó en alrededor de 100 por día. Después de días de presionar al regulador médico de la Unión Europea, el ministro de Salud de Alemania dijo el martes 15 de diciembre que había recibido garantías de que la Agencia Europea de Medicamentos aprobará una vacuna COVID-19 antes del 23 de diciembre. El ministro de Salud, Jens Spahn, dijo a los periodistas en Berlín el martes, dio la bienvenida a los informes de los medios alemanes que decían que la EMA finalizaría su proceso de aprobación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech antes del 23 de diciembre en lugar de en una reunión del 29 de diciembre. Spahn ha expresado su impaciencia con la EMA durante días, señalando que Alemania ha creado unos 440 centros de vacunación, ha activado a unos 10.000 médicos y personal médico y estaba lista para comenzar las vacunaciones masivas de inmediato. La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, aprobó una resolución sobre el fortalecimiento de la resiliencia de la salud global iniciada por Indonesia y apoyada por 181 estados miembros de la ONU el 14 de diciembre de 2020. La resolución fue ratificada por la ONU en su sede en Nueva York, como se indica en una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores recibido en Jakarta el martes. La resolución Salud Mundial y Política Exterior, fortalecimiento de la resiliencia del sistema de salud mediante una atención médica asequible para todos, que destaca la importancia de servicios de salud accesibles y asequibles para fortalecer el sistema mundial de resiliencia de la salud, facilitado por Indonesia y Sudáfrica, Brasil, Noruega, Francia, Senegal y Tailandia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que esta resolución es una prueba clara del progreso de Indonesia en la lucha por la solidaridad global con respecto a la cooperación en salud, especialmente durante la pandemia de COVID-19, y esto también es un avance importante porque el acceso y los servicios de salud asequibles son la preocupación de todas las partes. El investigador del Centro de Investigación Económica del Instituto Indonesio de Ciencias, o LIPI, Zamroni Salim, afirmó que la ley Omnibus, o la ley de creación de empleo, es la punta de lanza que debe optimizarse para que Indonesia pueda escapar de la trampa de un país de ingresos medios. Zamroni Salim dijo esto en un seminario web sobre inversión y comercio en Jakarta el martes. Zamroni argumenta la importancia de la ley de creación de empleo porque puede recortar varios permisos contenidos en diversas leyes y reglamentos para que avance las actividades económicas nacionales. Además, en este momento se considera que muchas regiones, incluidas las áreas comerciales especiales, todavía tienen procesos en ejecución, por lo que hay varias tareas que hacer. Mientras tanto, el diputado de Desarrollo del Clima para la Inversión de la Agencia de Inversión, Juliet, afirmó que para no quedar atrapado en un país de ingresos medios, es necesario aumentar el Producto Interno Bruto en 2020 en $4,546 per cápita a $12,233 per cápita en 2035 y $23,193 estadounidense per cápita para 2045. El gobierno es optimista de que la ley de creación de empleo acelerará el crecimiento empresarial y la inversión en Indonesia porque reforma las regulaciones y fomenta la facilidad para hacer negocios. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo en Jakarta el martes que mejorar el clima empresarial e inversor de Indonesia es imprescindible para impulsar la recuperación económica nacional. Por esta razón, se requiere una fuerte coordinación y sinergia entre el gobierno y todas las partes interesadas. Según él, la creación de la ley de creación de empleo se consideró muy apropiada porque la creación de empleo ayudaría a reducir el impacto negativo de la pandemia en los despedidos. A través de la ley de creación de empleo, el gobierno fomenta la creación de empleo y también fomenta las comunidades emprendedoras. Además, la ley de creación de empleo también tiene como objetivo responder a otros desafíos económicos en Indonesia, a saber, relacionados con el atractivo de la inversión. Oyentes, estas fueron las noticias.
La vacuna rusa Sputnik V llegará en Argentina antes de fin del año. Los radios oyentes, mientras Reino Unido y Estados Unidos han empezado a vacunarse con la de Pfizer y BioNTech, Argentina va a comenzar la vacunación aplicando la de Rusia, Sputnik V. Aunque no se sabe la fecha asegurada, Argentina tendrá la vacuna antes de acabar este año. Así lo anunció Alberto Fernández, el presidente de Argentina, la semana pasada, el jueves 10 de diciembre, en una sala de prensa. Argentina, como dijo el presidente, recibirá el primer envío de 6.000 dosis de vacunas que llegarán en este mes de diciembre. Esta cantidad forma parte del contrato para vacunar a 10 millones de argentinos entre enero y febrero del próximo año 2021. Todo el mundo seguirá de cerca cómo será el resultado de la vacuna Sputnik V en Argentina. Hasta el día de hoy, el público ha recibido menos informaciones sobre Sputnik comparando con la de Pfizer. Además, al aplicarla en Reino Unido y ahora en Estados Unidos, la de Pfizer da una cierta confianza al público. Los radios oyentes, el tema de confianza hacia un producto farmacéutico nuevo siempre requiere muchas pruebas y aprobaciones de instituciones competentes. Justamente este es el gran problema que debe superar el Sputnik V. El presidente Alberto Fernández sabía las dudas hacia Sputnik V, por eso él mismo ofreció para ser la primera persona que recibe la vacuna rusa cuando llegue, seguido por el ministro de Salud, Ginés González García. Tanto Pfizer como Sputnik V y otras vacunas son opciones para combatir la pandemia. Para vacunar a todos los habitantes en el planeta, se necesitan millones de dosis de vacunas. Y para satisfacer esta demanda, ninguna empresa podría cubrir la necesidad global. Otras vacunas siempre serán bienvenidas, por supuesto, cuando tengan el resultado curativo. El mismo presidente confirmó que Argentina tiene otras negociaciones con otras empresas, entre ellos con Pfizer, AstraZeneca y COVAX, una colaboración mundial creada por la ONU para acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y garantizar el acceso equitativo a ellos. Según publicado la agencia EFE, el 14 de diciembre, la vacuna Sputnik V mostró una eficacia del 91.4% en la tercera fase de ensayos clínicos realizado entre 22.714 voluntarios. Los radio oyentes, esperamos que Argentina empiece la vacunación de Sputnik V este año. Es una gran ventaja para otros países que están barajando las opciones de las vacunas. Cuando haya más opciones, habrá más competencias para llegar la mejor vacuna.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
unos acontecimientos ocurridos el día 16 de diciembre los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de diciembre de 1999, tragedia del estado Vargas en Venezuela. La tragedia de Vargas, denominada también como el desastre de Vargas o los deslaves de Vargas, es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela el 16 de diciembre de 1999, la cual fue especialmente trágica en el estado de Vargas, de donde recibe la denominación, pero que afectó a otras regiones del país como Miranda y Falcón. Este fue considerado el peor desastre natural ocurrido en Venezuela durante el siglo XX. Las cifras de fallecidos, aunque sin carácter oficial, se calculan en miles, van desde 10.000 hasta 50.000 muertos, mientras que de los damnificados y desaparecidos, a la fecha tampoco existen cifras confirmadas oficialmente y se cuentan en decenas de miles. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de diciembre de 1990. Jean-Bertrand Aristide fue electo presidente de Haití. Jean-Bertrand Aristide nació en Port-Salut el 15 de julio de 1953. Es un político y sacerdote haitiano, portavoz de la Teología de la Liberación. Fue electo presidente constitucional de Haití el 16 de diciembre de 1990, siendo el primero en ser elegido democráticamente en la historia de este país. En 2004 fue derrocado por un golpe de estado militar efectuado por una fuerza conjunta de rebeldes haitianos locales y de tropas de Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile. Aristide acusó a Estados Unidos de haberlo instigado, además de asegurar de ser secuestrado y expulsado a la República Centroafricana por el ejército estadounidense, exiliándose después en Sudáfrica. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.
bertemu. Ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la compañía estatal PT Inka exporta locomotoras a Filipinas. El fabricante de ferrocarriles de propiedad estatal de Indonesia, la compañía PT Inka, exportó 3 locomotoras y 15 vagones de tren a Philippine National Railways, Filipinas. El presidente y director de la compañía PT Inka, Budi Noviantoro, al publicar el pedido de Philippine National Railways, o PNR, en Jamrud del Norte, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Oriental, el sábado, dijo que la compañía Inka había enviado productos de trenes a Filipinas, pero esta vez era la primera exportación de productos de locomotoras. Esta entrega es una continuación del contrato de adquisición por valor de 26 millones de dólares estadounidenses o 360 mil millones de rupias que fue firmado el 28 de mayo de 2008 por el gerente general de PNR, Jun Magno, y el director presidente de la compañía PT Inka, Budi Noviantoro, en Manila, Filipinas. Budi Noviantoro dijo que el envío también siguió a la exportación anterior en forma de 2 conjuntos de trenes de unidades múltiples diésel o DMU por un valor de 9,7 millones de dólares o alrededor de 136 mil millones de rupias en diciembre de 2019. Además, en febrero de 2020, PT Inka también exportó 4 conjuntos de trenes DMU por valor de 21,4 millones de dólares estadounidenses o equivalente a 301 mil millones de rupias. Según Budi Noviantoro, la exportación de locomotoras a Filipinas es una implementación del programa BUMN Go Global o Compañías Estatales Go Global. También, además de comprobar la existencia de la compañía PT Inka a través de la exportación de productos ferroviarios al exterior y la sustentabilidad de las empresas estatales en medio de las condiciones pandémicas del COVID-19. Mientras tanto, Taufik Bawazir, director general de Metal, Maquinaria, Transporte y Electrónica del Ministerio de Industria, animó a la compañía Inka a fortalecer aún más su innovación desde los sistemas de digitalización hasta la inteligencia artificial. De esa manera, PT Inka puede competir con otras industrias ferroviarias en el extranjero, especialmente la región de la ASEAN. Por tanto, Indonesia se convertirá en una nueva potencia, especialmente en la ASEAN. Taufik Bawazir también recordó que hay varios segmentos de mercado que aún están abiertos y pueden ser ingresados por Inka con sus productos, como en África o a Asia Central, o mercados que pueden ser difíciles de penetrar. Según él, para responder a la magnitud de este desafío, es necesario preparar recursos humanos. Esto significa que el personal preparado debe estar capacitado para poder producir productos de Inka en el futuro. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Dari semuanya, lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku menisu? Dari semuanya, lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu menisu? Di mana logika hatiku jatuh cinta? Logika. Dari semuanya, lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Dari semuanya, lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu menisu? Di mana logika? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Tetapi ternyata asmara tak kena dengan logika, tak kena dengan logika.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes de Voice of Indonesia, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy lo llevaremos a Sumedang para visitar un fuerte construido por los holandeses durante la Primera Guerra Mundial, o alrededor de 1914 hasta 1917, inaugurado en 1918. Este antiguo fuerte se encuentra en el área de Sumedang, no lejos del centro de Sumedang, a unos 200 metros de la Plaza Sumedang. Precisamente se encuentra en el pueblo de Kota Kulon, distrito de Sumedang del Sur, regencia de Sumedang, provincia de Java Occidental. Este fuerte se encuentra en el monte Panjunan, pero la gente está más familiarizada con este lugar como Gunung Kunci. Es porque a la entrada del fuerte hay un símbolo de una llave cruzada. El nombre de Gunung Kunci se debe a su ubicación en una colina en medio de la ciudad de Sumedang. El área de este fuerte es de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, con un área de búnker de aproximadamente 450 metros cuadrados. El fuerte consta de tres pisos que incluyen habitaciones para soldados, oficiales y prisioneros. Todo está cubierto con hormigón de un metro de espesor. En algunas habitaciones hay mesas, sillas y camas. Todas ellas también están hechas de hormigón. También hay un pasillo que tiene una longitud aproximada de 200 metros y tiene un enlace entre la habitación y las cuevas artificiales que contiene. El diseño del fuerte, que es circular y se encuentra en un terreno más alto en el medio de la ciudad de Sumedang, facilitó a los holandeses detectar cualquier movimiento sospechoso o signos de un ataque inminente. Los cañones de este fuerte se montaron en círculo siguiendo el diseño del fuerte Gunung Kunci, pagando una tarifa de 3.000 para adultos y 2.000 para niños o menos de $1 estadounidense. En el puesto de entrada para el turismo natural Gunung Kunci, puede ingresar directamente a este lugar alto a través de un camino permanentemente endurecido. También hay instalaciones públicas como baños y puestos. Si usted es un amante del turismo histórico, tómese el tiempo para visitar la ciudad de Sumedang en la provincia de Java Occidental, porque además de poder ver el patrimonio histórico de Gunung Kunci, desde la cima de la colina también puede ver la ciudad de Sumedang con su hermoso paisaje, pinos altos y aire fresco que da sus propias maravillas. Oyentes, esta fue La Belleza de Indonesia de hoy, desde La Voz de Indonesia en Jakarta.
di persimpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de esta vez es Maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat, que significa lo siento, llegué tarde. Vamos a escuchar primeramente la conversación, una conversación entre Kevin y profesor supervisador del examen semestral, señor Bayu, en la sala del examen semestral. Kevin le pide perdón por llegar tarde.
Permisi, Pak. Maaf, saya datang terlambat.
Hmm?
Kenapa kamu terlambat?
Saya terjebak macet, Pak.
Ya sudah, kamu boleh masuk. Lain kali jangan diulangi ya.
Baik, Pak. Terima kasih.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat, que significa, lo siento, llegué tarde. Frases y vocabularios. Maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat, que significa, lo siento, llegué tarde. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Que significa por qué llegas tarde. Saya terjebak macet. Saya terjebak macet. Que significa estuve atrapado en un atasco de tráfico. Lain kali jangan diulangi. Lain kali jangan diulangi. Que significa no lo repitas la próxima vez. Cuando usted llegue tarde, diga maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat. Que significa lo siento, llegué tarde. O maaf, saya terlambat. Después de decir eso, se le preguntará la razón por la que llegó tarde. Responda indicando los motivos de forma breve y clara. Ejemplos. Roma dice, maaf, saya terlambat. Lo siento, llegué tarde. Ani le responde, ¿kenapa anda terlambat, Roma? ¿Por qué llegas tarde, Roma? Roma le responde, saya bangun kesiangan. Me desperté tarde. Otro ejemplo. Nur le dice a Bambang, maaf, aku terlambat, Bambang. Lo siento, llegué tarde, Bambang. Bambang le responde a Nur, ¿kenapa kamu terlambat? Significa, ¿por qué llegas tarde? Nur responde, aku memasak dulu untuk adikku. Que significa, cocine primero para mi hermana. Bambang dice, oh, begitu. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Significa, así, la próxima vez no vuelvas a llegar tarde. Cuando llega tarde, los indonesios suelen argumentar que está atrapado en el tráfico en la carretera. Los atascos de tráfico en realidad no pueden utilizarse como excusa porque los atascos de tráfico ya no son un evento extraordinario. El tráfico se ha convertido en algo común, pero muchas personas todavía llegan tarde por estar atrapadas en el tráfico en la carretera. Antes de terminar el segmento, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos la conversación una vez más.
Permisi, Pak. Maaf, saya datang terlambat.
Kenapa kamu terlambat?
Saya terjebak macet, Pak.
Ya sudah, kamu boleh masuk. Lain kali jangan diulangi ya.
Baik, Pak. Terima kasih.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy.
Di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin, pipi merah, bibirku merah, mereka menantang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini. Ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya. Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan. seiringku berlalu sampai menghilang di balik layar.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. Les presentamos la canción de Jawa Occidental titulada Kalangkang. Kalangkang del Sundanés significa sombra. La letra de la canción Kalangkang cuenta el romance de una pareja. Ambos aman y comparten una sensación de felicidad. La belleza de la relación fue inicialmente imaginaria, pero luego se hizo realidad. La letra también describe si ya amas, debes perseguir el amor para lograrlo. La canción Kalangkang fue compuesta por Nano S. Esta canción apareció en el álbum Kalangkang, que fue lanzado el año 1988 y popularizado por Nining Meida. Oyentes, aquí le presentamos la canción Kalangkang. De Nining Meida.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.